Mira que está bien afinada esta sintonía, lo bien que suena y lo bien que nos lleva por esta mañana de lunes. Les habla Antonio Herraiz en nombre de todo el equipo de Herrera en Cope. Lo primero que te cuento es que hoy termina la primera gran ola de calor del verano. La verdad es que se agradece, aunque no se va a empezar a notar de verdad hasta a partir de mañana. El motivo es la entrada de un frente atlántico que se va acercando a la península y que hará que las temperaturas sean calurosas, aunque dentro de la media de esta época. Esto no quiere decir, como decimos, que no vaya a hacer calor, pero sí que habrá una tregua, ya que no llegaremos a esos 46,6 de máxima que han tenido estos días en el Granado en Huelva, o los 46 de Badajoz capital. De momento, para hoy, sol, pocas nubes, bochorno y temperaturas elevadas. La última hora de los incendios nos lleva hasta la Sierra de Huelva. Más de 200 efectivos del Infoca trabajan a esta hora para tratar de sofocar un fuego que se inició en el municipio de Almonaster La Real. La mayor preocupación está en dos minas de explosivos situadas en la zona y sus 60 trabajadores han sido desalojados. Se ha procedido también a enterrar los explosivos por temor a que se acerque el fuego. En concreto, se han enterrado 25 toneladas. Lo explicaba COPE José Luis Pérez, que es portavoz del Infoca, el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía.
No afecta de momento a ningún tipo de población, ni a personas, ni tampoco a bienes inmuebles. Es cierto, como decíais anteriormente, que se desalojó la mina porque han activado el plan interior de emergencia de la propia industria, de la propia empresa, por precaución, no porque los trabajadores corrieran ningún tipo de peligro. Decíais también que el fuego está descontrolado.
Esa es la noticia, el fuego está descontrolado, las llamas avanzan y habrá que esperar a que comience la actividad de los medios aéreos. Bueno, ya sé que hasta ahora siente repugnancia al ver al asesino Santi Potros en la calle. Primero porque muchas de sus víctimas no lo pueden contar y otras, víctimas directas o familiares, se lo van a poder cruzar en cualquier momento. También te sale urticaria porque este Santi Potros nunca se ha arrepentido ni ha pedido perdón a las víctimas. No vamos a ocultar que el terrorista de ETA ha cumplido el máximo legal permitido en prisión con el código penal con el que fue juzgado, pero había 3.000 años de condena por 40 asesinatos y ha estado en prisión 31. Echen cuentas porque no ha cumplido ni un año por cada asesinado. Este Santiago Arróspide Sarasola es uno de los más sanguinarios de la banda terrorista ETA. Estuvo detrás del atentado de Hipercor en Barcelona, donde ETA dejó 21 muertos y medio centenar de heridos. También fue uno de los cabecillas que asesinó a 12 jovencísimos guardias civiles en la Plaza de la República Dominicana, en Madrid. Y con este historial es ya un hombre libre, lo que, por muy legal que sea, no deja de provocar náuseas. Lo decía también la abogada de la UBT, Carmen Ladrón de Guevara.
El Código Penal establece un límite máximo de cumplimiento que se fija en 30 años. ¿Qué es lo que pasa? Que ese Código Penal del año 73 también tenía previsto la posibilidad de redimir la pena. Todos aquellos que han sido condenados por el Código Penal del 73 se benefician de esas redenciones.
En muchos sitios de España es el mundo al revés, porque a Santi Potros se le organizan actos de bienvenida en el País Vasco. Decimos que con los privados poco se puede hacer ya, porque lo primero que hizo Santi Potros fue irse de comilona con familiares y amigos a una rica taberna de Lasarte. En esta localidad guipuzcoana, los proetarras colocaron pancartas dándole la bienvenida y otro cartel insultando también a las víctimas. Dicen las víctimas que van a estar vigilantes para que la justicia prohíba los actos públicos de homenaje a Santi Potros. También el Partido Popular, pero ya decimos que esto es el mundo al revés. Mientras Pablo Casado pedía precisamente eso en Vitoria, era increpado por un grupo de radicales al grito de fuera, fuera y de terrorista.
Al gobierno, que va a contar con la oposición frontal del Partido Popular si hay cualquier beneficio penitenciario a los asesinos terroristas. Creo que en días como hoy, en los que sale a la calle Santi Potros, el gobierno tiene que extremar todas las precauciones para que no haya ningún acto de enaltecimiento ni de homenaje a una persona que asesinó a casi 40 personas.
En el gobierno de Pedro Sánchez tiene muchos frentes abiertos, se le multiplican las deudas pendientes con esos socios que le auparon a la Moncloa. Y en lo referente a los presos, el PNV va a ser insistente. Ya veremos si inflexible. De momento, los nacionalistas han conseguido que el gobierno retire el recurso de la ley vasca de víctimas de abusos policiales. El problema lo tienen. Saben que todo lo que rodea a las víctimas del terrorismo es una cuestión muy sensible y por eso se revuelven ante las críticas. La que habla es la eurodiputada socialista Irache García Pérez.
debería de tener muy claro el señor Casado que utilizar el dolor de las víctimas no debe de estar permitido. Y habrá que recordarle también que el señor Aznar en 1999 acercó más de 100 presos etarras.
Miran al PP, pero los socialistas saben que en realidad donde tienen que mirar es al PNV, porque entre otros partidos son rehenes de los nacionalistas vascos. Y aquí la postura del PNV es clara. El gobierno tiene que acercar a los presos etarras a las cárceles del País Vasco. Y en el exterior estamos tratando de aclarar qué es lo que realmente ha pasado en Venezuela. El presidente Maduro dice que ha sufrido un intento de atentado y la oposición lo pone en duda. Todo ocurrió en un desfile militar en Caracas para conmemorar el aniversario de la fundación de la Guardia Nacional Bolivariana. Lo presidía Maduro junto a su mujer y justo cuando terminaba su discurso se escuchaba esta explosión muy cerca de donde estaba ese escenario, de donde hablaba el presidente Maduro.
Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos...
Tensión, desconcierto, los hombres de Maduro que le cubrían con unas mantas negras antibalas y sacaban de ahí a toda prisa al presidente de Venezuela y también a su esposa. El resultado es de 7 soldados heridos, según la versión oficial, y ahora se ha abierto la polémica porque el régimen dice que es un atentado y la oposición lo pone en duda. Para Maduro, detrás de todo esto está el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santos está detrás de este atentado.
El gobierno de Maduro, que habla de varios drones cargados de explosivos, testigos que estaban en la zona en el momento de la explosión, contradicen esta versión y dicen que todo se ha tratado de una explosión de una bombona de gas en un apartamento cercano. Todavía en el exterior, pendientes también de Indonesia, de la isla de Lombok, las autoridades del país han elevado a 91 muertos tras el atentado. Hay 209 heridos. Seísmo de magnitud 7. Hay muchos españoles que intentan salir de Lombok. Se habla de decenas de españoles como Aida, que hablaba aquí en los micrófonos de COPE.
Estábamos sentadas mi amiga y yo en la puerta de la habitación y de golpe empezó a temblar todo, un ruido muy, muy, muy fuerte. Temblaba a todos, que hasta nos ha costado reaccionar. Y hemos corrido, hemos llamado a nuestra otra compañera que estaba en la habitación durmiendo, ha salido corriendo, nos hemos puesto en una zona que no nos cogiera ningún edificio cerca ni nada.
Están pasando más cosas que te cuentan ya Mar Gómez y Alejandro Tobalina.